gozo oír testimonios como los que hemos estado oyendo esta noche, porque estamos puestos para eso. Y el Señor quiere usarnos cuando el corazón está dispuesto, aunque sea a través de circunstancias aparentemente contradictorias o negativas. Cuando el corazón está descansando en el Señor, entiende que la infinita inteligencia del Señor, como lo hemos cantado, nos desborda por todos los sitios, y Él ha trazado maravillosamente nuestros días y las horas y los horarios de los autobuses, etcétera, etcétera, para que podamos encontrar la persona a quien quiere dar testimonio. Pero nos tiene a nosotros. ¿Cómo se le va a dar testimonio? Pues con un hijo suyo en quien está Él. Es la manera de... Para eso nos tiene el Señor, ¿no? Y es algo tan maravilloso. Y la lectura de la semana, pues yo creo que todos hemos apercibido de cosas hermosas en estos profetas que hemos estado leyendo, y de cómo la palabra del Señor, cuanto más la lees, más te das cuenta de cómo está entramada una profecía con otra, un tiempo con otro, un profeta con otro, y todos nos conducen, y estamos viendo en estos profetas, al final de los tiempos. Estamos viendo que cosas casi se repiten literalmente en Apocalipsis. Así que es una maravilla ver la unidad de la palabra de Dios. Y usted no lo distingue más que el que conoce al Señor, porque los demás. Pero es algo tan hermoso. En el libro de, o la profecía de Joel, no hay certeza ni hay acuerdo en cuanto a la fecha en que se escribió este libro, pero parece ser que fue previo a la deportación por Nabucodonosor, es decir, entre el 828 y el 818 antes de la venida del Señor, durante los reinados de Jehú y Joás. Y así sería el segundo de todos estos profetas. El primero, el más antiguo, fue Abdías, que también lo hemos leído. Ahora, empezando, hay cosas tan bonitas en... Bueno, porque es la palabra del Señor, ¿no? En el capítulo 1 ya dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desmenuzó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Así nos acordamos que en Apocalipsis sale también unos seres con dientes como de león. Igual lo que dice aquí, ¿verdad? Ahora, la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta no son cuatro animales distintos, sino cuatro fases del desarrollo de la langosta. La profecía se cumplió parcialmente en la invasión de Judá por parte de Babilonia, pero tiene un cumplimiento futuro en la invasión del rey del norte, Asiria. Algunos ven los cuatro imperios que iban a dominar sobre Israel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, en las sucesivas plagas, en la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que son etapas del desarrollo de la langosta. Ahora, el día de Jehová y la invasión de la tierra de Israel por el ejército del norte, puede ser el asirio o puede ser la invasión por parte de Gog, más probable el asirio. En el capítulo 2, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová que está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá el fuego, tras él abrasará la llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien escape, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Es evidente que está hablando de algo tremendo y en figura. En Apocalipsis 8, 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. En el versículo 11 del capítulo 2 de Joel: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En Apocalipsis 6, 15: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? En el versículo 12 del capítulo 2 de Joel: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá al pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Versículo 27: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Ahora la convocatoria de todas las naciones a la batalla de Armagedón, en el capítulo 3. Porque aquí, en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Isaías 14, 28. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrantado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto, serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta está toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. En Jeremías 47:1, palabra de Jehová que vino el profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidarán a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás, oh espada de Jehová? ¿Hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. En Ezequiel 25, 15. Así ha dicho Jehová al Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas, con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. En Amós 1:6, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruirá a los moradores de Asdod y a los gobernantes de Ascalón. Y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. En Sofonías 2:4, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moren en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Y en Zacarías 9:5, verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Así que fijaos cómo están entrelazadas todas las profecías y el final de los filisteos, ¿verdad? En Joel capítulo 3, versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cuvas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y esto es ya la convocatoria de las naciones para la batalla de Armagedón. Y lo tenemos, estas mismas cosas las tenemos también en Apocalipsis, cuando a un ángel se le manda que eche la hoz y que siegue, y a otro que tome lo de la vendimia, ¿verdad? O sea, es De ahí se va, está hablando de ese tiempo, del final de los tiempos ya, ¿verdad? Y la conversión de todo el remanente de Israel en Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Se ha compartido estos versículos también. Habla de la destrucción de todos los enemigos de Israel y la preparación del reinado del Señor en Jerusalén. El tiempo del milenio, Joel 3:18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron su sangre en su tierra, sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sion. Fijaos en una profecía tan corta y cuántas cosas hay y cómo se conectan con el resto de la escritura hasta llegar a Apocalipsis, ¿verdad? El ministerio de Amós fue durante el reinado de Uzías en Judá, del 790 al 739 antes de la venida del Señor, y de Jeroboam II en Israel, del 793 al 753. Amós es enviado por Dios de Judá a Betel, en el reino del norte, en Israel. Ahora fijaos cómo comienza Amós. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, era Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Así que él era pastor de Tecoa, un pastor de ovejas, ¿verdad? Pastor y de ovejas y de bueyes, porque dice, soy boyero. Ahora, hablando de Damasco, porque estamos hablando de estos días, estamos viendo cosas acerca de Damasco, es que todo está tan latente y tan presente. En capítulo 1, versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Aven y los gobernadores de Bet-Eden, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Siria, Damasco. Isaías 17:1 dice, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas, se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Jeremías 49:23. Acerca de Damasco se confundieron Hamat y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en las plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Zacarías 9:1. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrad y sobre Damasco. Y que Damasco está completamente condenado por el Señor, ¿verdad? Amós capítulo 2, y sabemos todo lo que está pasando en Damasco en estos días. Amós capítulo 2, versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Bonito, ¿verdad? El Señor levantó de los hijos del pueblo de Israel para profetas y también para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿No está pasando esto también en este tiempo? En el capítulo 3, oíd esta palabra y ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Tan tremendo, ¿verdad? El Señor está diciendo, todo tiene, todo efecto es porque hay una causa. Y cuando Él está hablando es por algo, ¿verdad? Y va a pasar. Otra cosa también tan bonita, ¿no? En el capítulo 4 de Amós, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y lo que sigue a continuación es la levadura, que también está hoy, ¿verdad? Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es tremendo ver cómo el Señor lo tiene todo en su mano. Y cómo estaba usando la naturaleza para que se volvieran. Y no se querían volver. Pero él mandaba que lloviera en un sitio, que en la mitad no lloviera, que la otra, y que se movieran para que vieran que era su mano, que los estaba advirtiendo, amonestando, llamando al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Hay algo que no puede hacer el Señor? Es que es algo tan maravilloso. Todo está en sus manos, todo, ¿verdad? Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Es tan tremendo, ¿verdad? El poder ver cómo Él lo hace todo. Oh, pasó esto en el campo, pasó esto con las ovejas, con las vacas, pasó esto con las higueras, lo estaba haciendo el Señor todo, para que su pueblo se volviera a Él, ¿verdad? Así que cuando pasan cosas, no miremos lo que pasa, sino miremos la causa. Es el Señor quien está haciendo pasar las cosas, ¿verdad? Está diciendo, si no hay presa, el león no ruge. Y el Señor dice, rugirá. Se ha compartido también en otra parte, en este capítulo 5, versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto, abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente calla, porque el tiempo es malo. En el capítulo 6 de Amós. Ay de los reposados de Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamad. Descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos y su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿No suena esto en lo que está pasando en la cristiandad en estos días? Solo buscando grandezas, lujos, posesiones, dinero, y no se afligen, porque cómo está la cristiandad, quebrantada. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Tremendo. Y en el versículo 10, casi al final, dice, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Sed y hambre de la palabra del Señor. Prohibición de mencionar el nombre del Señor. Es fuerte, pero es cosas que determina el mismo Señor. En Jeremías 44, 26, dice, por tanto, oíd palabra de Jehová a todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. Es fuerte cuando se llega a este punto, ¿verdad? Tanto usar el nombre del Señor en vano, y el Señor dice, está, os prohíbo. Y uno ya no puede decir nada en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque es así. En Amós 6, versículo 11, porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, arrán en ellas con bueyes. ¿Por qué habéis convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? No es esto lo que está pasando, es que ves lo que está, cómo está el ambiente en la generación y en la cristiandad profesante que está en pacto con la generación. En Abdías, que profetizó entre los años 840 al 830 antes de la venida del Señor, en los reinados de Jehú, Atalía y Joás. Y antes, en Malaquías 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. En Romanos 9, versículo 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es tremendo con la claridad que el Señor nos habla de su soberanía, de su libertad y de la elección de Él, ¿verdad? En Abdías, capítulo 1, ya entramos en Abdías, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y vamos, Edom es Esaú, ¿verdad? El versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros subisteis en mi santo monte, beberán continuamente, bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Sefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Galaad. Y en el versículo 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Y ya lo que nos queda es Jonás, pero que es tan bonito. Se ha comentado de Jonás y de el interés del Señor en que se arrepintiera Nínive, ¿verdad? Con esas 120.000 almas que estaban allí. Y también es muy curioso la Jonás estuvo entre el año 785 y 772 antes de la venida del Señor, durante los reinados de Jeroboam II y de Amasías. Y en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, versículo 23, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. En el versículo 25, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Así que algo que sucedió en la historia, cuando restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, había sido profetizado por palabra del Señor por medio de Jonás. Ahora, este Jonás era hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Ahora, en el libro de Jonás dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, es el mismo exactamente, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Joppe. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y es tan ver la mano del Señor y su que todo es completamente posible para él, ¿verdad? ¿Y cómo se va a esconder, escapar Jonás del Señor? Cuando se levanta ese gran viento, en viento y los marineros ya no saben qué hacer y cada uno invoca a su Dios y se encuentra el capitán, se encuentra a Jonás durmiendo ahí abajo, es igual, ¿no? Y qué claro es Jonás, qué conocimiento tenía claro Jonás del Señor, pero era rebelde, no quería ir. Pero como les dice, echadme al mar y se apaciguará. Y es así, ¿verdad? Y cómo el Señor preparó la tormenta, cómo el Señor preparó el gran pez. Es que es algo tremendo ver la mano del Señor y su compasión con Jonás y con Nínive, claro. Y luego esa confianza que tenía Jonás con el Señor, después de todo lo que pasa, de que se lo traga el pez y luego lo vomita y va y habla a Nínive y se arrepienten todos. Y después de eso, dice, ¿tanto te enojas tú? Le dice el Señor. Dice, sí, me enojo tanto hasta la muerte. Hablando con el Señor. Es que dices, ¿cómo podía tener esa confianza y ese desparpajo? Pero bueno, el Señor tenía misericordia de él, ¿verdad? Y entonces, en lugar de eso, pues le explica, tuviste tú misericordia de una calabacera y no iba a tener yo misericordia de estas 120.000 almas, ¿no? En lugar de darle un bofetón. Le explica, ¿no? Porque después de todo lo que vive, qué experiencia de Jonás, ¿verdad? Que los propios marineros piensen que se va, que la nave, que se hunde, que no hay remedio, ¿verdad? Y que tienen que echarlo al mar y se aquieta el mar y viene un pez y se lo traga. Y después de todo esto, dice, me enojo hasta la muerte. Y el Señor es compasivo, ¿no? Porque... Pero qué bonito todo. Y Israel no quiso obedecer a Dios, dando testimonio de él en sus vidas por su obediencia en medio de las naciones y llamándolas al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Y el verdadero Israel tuvo que estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches para que el Evangelio fuera anunciado y los gentiles recibiéramos el llamamiento al arrepentimiento y la fe por el mismo Israel en las personas de los apóstoles. En el futuro próximo, cuando Israel pase por la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, un remanente cumplirá la misión de llamar al arrepentimiento a las naciones. Finalmente, tras el intento de las naciones de eliminarlo, todo el resto de Israel se convertirá al Señor y será salvo. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué bonito, ¿verdad? Y tenemos figuras también en esto de la realidad del pueblo de Israel, y figura, como el mismo Señor Jesús dijo, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás tuvo que estar allí para aprender y obedecer. El Señor tuvo que estar allí para quitar nuestros pecados, ¿verdad? Diferente, pero era una figura también, porque él es el verdadero Israel, y Israel no quería dar el testimonio. Entonces, el verdadero Israel, para que pudiéramos recibir el testimonio por medio de Israel, estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso estamos aquí esta noche, porque él lo hizo, porque él es maravilloso. Y pudiéndolo todo, como le dice el Señor cuando ora en Getsemaní, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabe que todas las cosas son posibles y es Dios, pero se vació a sí mismo y se hizo un hombre real, en carne y sangre y débil. Y es el verdadero Israel. Darse por nosotros para llevarnos al Dios de Israel. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Bueno, espero que leyendo la lectura de esta semana, bueno, ya se ha dado testimonio, pero espero que los corazones hayan sido movidos por el Señor al ver la grandeza, la gloria del Señor, al ver la omnipotencia, la soberanía, el dominio total del Señor, la voluntad del Señor de cumplir su propósito de amor y de bien y de salvación para con nosotros. Y esa unidad tremenda de la palabra del Señor a través de los siglos, como todo va enlazándose y llegamos a Apocalipsis. Y está anunciándonos en estos profetas el día de Jehová. El día de Jehová es al final de todo, es el juicio que vendrá sobre toda la tierra, el día de Jehová. El sol se oscurecerá, las estrellas no darán su resplandor y lo van repitiendo, ¿no? Así que parte en los profetas tocaba alguno de los asuntos presentes, pero se iban hasta el final, ¿verdad? Y así es la palabra del Señor. Nos habla de cosas que pasaron en el pasado, de cosas que pueden verse en nuestro presente y de dónde terminará todo. Porque el Señor lo ha hablado y ha jurado por su santo nombre. Así que estamos esperándole, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo, yo leyendo todas estas cosas y todo lo que está pasando hoy con la cristiandad, y viendo testimonio de cómo están, a ver, un día me gustaría que también lo viéramos en algunos testimonios que hay que se pueden ser vistos, pero es algo tremendo ver cómo está exactamente, está dibujando lo que está pasando hoy y también está dirigiéndonos a cómo todo se está entrelazando para el cumplimiento del final de los tiempos. Y que estamos ya tan cerca, ¿verdad? Y como me hubiera gustado traer más información, pero el Señor hará que podamos tenerla porque estamos en un tiempo que todo hierve, ya está, todo está a punto y lo que van diciendo los profetas a lo largo de los siglos lo estamos viendo en nuestros días. Así que qué bueno es estar, no dormirse, no adormecerse, no entrar en la tibieza, no entrar en esa cristiandad alegre y divertida y de cuidado, estamos a punto de que los verdaderos creyentes desapareceremos, seremos tomados a la presencia del Señor. Y todo está ya juntándose tanto, 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 que parece que ya no queda espacio, que va a estallar todo. Y antes de que estalle, nosotros seremos tomados en las nubes. Así que también para los que se sienten un poco como creyentes o se sienten con temor del Señor o sienten que sí, que la palabra tiene razón y que cuidado para examinar el corazón, ¿verdad? Que no sea que no se vayan cuando llegue el Señor, ¿verdad? Porque eso es algo tan claro. Todo aquel que no esté unido al Señor, que no haya nacido de nuevo, que no se haya convertido, arrepentido, cambiado por completo su vida y esté conociéndole y creciendo en su conocimiento, pues se quedará como las cinco vírgenes, ¿verdad? Se quedará y después no haya camino. Otro asunto es los que no hayan recibido el testimonio y que de alguna manera estén aquí. Cuando nosotros seamos llamados a la presencia del Señor, entonces el Señor levantará ese remanente de Israel para que predique, pero no los que no han querido, los que no han querido, no han querido. Así que el Señor es tan maravilloso, pero es tan santo y tan glorioso, y mueve los cielos y la tierra para bendecirnos. Es así. Y para bendecir a través de nosotros a otros. Para eso estamos, porque si no, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Cuál es nuestro trabajo aquí? Si no es que le vean a Él en nosotros y oigan su palabra de nuestra boca y puedan ser salvos y bendecidos, ¿para qué estamos? ¿Verdad? Así que gracias al Señor de nuevo por los testimonios que se han dado de hablar a las personas y también que nuestro corazón vaya sensibilizándose a buscar esa ocasión para hablar con las personas, ¿verdad? Porque es eso. A veces cuando parece, como a veces hemos compartido, como ha compartido hoy también Tondadeo, parece que no, y uno se da cuenta, ¿no? Pero si estoy para eso. Pero bueno, no viene, ahora no viene bien. ¿Cómo que no viene bien si estoy para eso? El Señor es maravilloso, ¿verdad? Y el que dice, bueno, no se ve la circunstancia muy apropiada, muy así, ha perdido esa ocasión de dar testimonio. El que cree y dice, yo estoy para eso y habla, pues mira, ¿cuánto tiempo, verdad? 1 hora y 3 cuartos, ¿no? Hablándole del Señor hasta la medianoche a una persona que, bueno, no está dispuesta a oír, ¿no? Pues sí que estaba dispuesta, lo que pasa es que el corazón tenía que darse cuenta de para qué está aquí, ¿verdad? Y gracias al Señor que lo hemos podido oír, ¿no? Así que maravilloso lo que es, lo que nos da el Señor a vivir, maravilloso y admirable el Señor. Y viendo cómo Él mueve las cosas, mueve las nubes, mueve los ríos, mueve los árboles, todo. Y ha estado hablándonos de la higuera, ha estado hablándonos en estas profecías también de la vid. Pensemos, está hablando de Israel, ¿verdad? Porque es profecías para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, ¿verdad? Así que gloria a su nombre, que podamos tener el oído despierto, andar con Él, vivir con Él y estar abiertos para que nos use. Porque la trompeta va a sonar pronto. Gloria a su nombre.